En realidad, como lo hemos ido viendo, la misericordia está muy relacionada con el perdón, pero al mismo tiempo es más amplia, ¿no? Porque dijimos que era la compasión que experimentamos en nuestro corazón ante la miseria del otro, que nos lleva a hacer lo posible para socorrerlo. Por supuesto, sobre todo, la compasión de Dios respecto a nosotros. O, como lo dijimos el martes pasado, tener un corazón que ve y actúa en consecuencia. Y el tema del perdón es parte de esa compasión y de ese camino de encuentro profundo con el otro. Y es un aspecto importante de nuestra vida porque todos absolutamente, hemos sido objeto de la misericordia de Dios. Y esa misericordia consiste en que Él perdonó nuestros pecados. Y no solo lo hizo en el pasado, sino que lo sigue haciendo, ¿no? Ese Dios rico en misericordia, siempre dispuesto a perdonar, siempre como el Padre misericordioso de la parábola, esperándonos, a que lleguemos, a que nos animemos, a que demos ese paso. Pero esta tarde, sin dejar de plantear la riqueza del don de la misericordia y del perdón de Dios, que nos perdona, en el marco del mes de octubre, como lo dije el martes pasado, también queremos asumir una como tarea nuestra, ¿no? Un don que recibimos y que se vuelve una tarea. Entonces también tener en cuenta este aspecto del perdón. El tema del perdón es importante, entonces, porque todos hemos sido heridos o ofendidos alguna vez y nos vimos ante el desafío, nos planteamos, ¿perdono? ¿No perdono? ¿Tengo la fuerza para perdonar? Y al mismo tiempo a todos nos puede haber pasado que ofendimos a alguien y tuvimos que reconocer ese hecho y pedir perdón. Y puede incluso que nos haya quedado pendiente el tema de pedirle perdón a alguien. Podemos tener pendiente el perdonar a alguien o el pedirle perdón a alguien. Pero en síntesis podemos decir que o hemos perdonado o hemos tenido que pedir perdón o nos queda pendiente perdonar o pedir perdón a alguien. No es un tema fácil, es un tema, pienso que a todos nos toca en lo profundo del corazón, hace falta mucha grandeza y también mucha humildad en el tema del perdón. Hay que nutrirse siempre del amor de Dios, de esa misericordia de Dios que nos ha perdonado, y también evitar la confusión en la que a veces nos puede encerrar la culpa o el orgullo. De esto también vamos a hablar hoy. Y como el perdón en realidad es el estilo de Dios, es el modo de obrar y de enseñar de Jesús, me gustaría que para empezar sumemos como oyente aquella pecadora que estaba a punto de ser apedreada y fue perdonada. Todos los martes sumamos algún oyente nuevo de los que nos están esperando y acompañando desde el Evangelio. El relato que les voy a compartir está tomado del Evangelio según San Juan. Juan capítulo 8, los versículos 1 al 11. Y dice así, un relato conocido, pero que vale la pena volver a escuchar. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos dijeron a Jesús, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio». Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, empezó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo, el que no tenga pecado que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí, e incorporándose le preguntó, «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado?» Ella le respondió, «Nadie, Señor». Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Hasta aquí este hermoso relato de Jesús en el templo enseñando. Se acercan estos escribas y fariseos que traen a una mujer sorprendida en adulterio. Ellos tienen sed de justicia. Ya habíamos hablado del tema de la justicia y de la misericordia. Podríamos decir, están indignados por el pecado en que ha sido sorprendida esta mujer. Y el drama es tan grande que quieren terminar con la vida de la pecadora. La sed de justicia va más allá de la vida de esta persona. Pero al mismo tiempo, y aquí hay una intención un poco oscura, quieren aprovechar la situación para ponerlo a prueba a Jesús, ser implacables con Jesús, que cuestiona en su predicación el modo de ver y de obrar de ellos. Lo increpan entonces a Jesús diciéndole: la ley de Moisés nos ordena apedrearla. De modo tal que la pelota queda en la cancha del lado de Jesús. Él tiene que decidir apedrearla o no apedrearla. Si Jesús dice cumplan con la ley, los deja conformes, pero traiciona la misión que le confió el Padre, que es anunciar su misericordia, es llevar la fuerza del perdón, que sana, que devuelve la vida. Y si le dice, se pone la justicia de Moisés, y ellos pueden acusarlo, que es lo que estaban buscando. ¿Cómo hacerles entender de manera breve y contundente el mensaje clarísimo de la misericordia? Por otra parte, hay que tener en cuenta algo muy importante, que una vez más la mirada de Jesús es diferente a la mirada de los demás. Él no solo ve el pecado de esta mujer, vio el pecado, porque al final, cuando la perdona, le dice: vete en adelante, no peques más. Pero además de ver el pecado, ve la persona, ve al pecador. Y esto es muy importante. Siempre en la mirada de Jesús ve a la persona que está detrás de esta conducta, de esta realidad, de esta situación. Entonces, con su palabra, Jesús va a ir desnudando el corazón de todos los presentes. Y una frase lapidaria logra desnudar los corazones: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Los que quieren apedrear lo hacen desde el orgullo, ¿no?, de ser cumplidores de la ley. Podríamos decir, se sienten impecables. Señalan a la mujer como si ellos fueran de otra especie, como si a ellos no les tocara el pecado, como si eso no fuera cuestión de ellos, como si no fuéramos todos parte de una misma humanidad pecadora. Jesús, en cambio, mira el corazón no solo de la mujer pecadora, sino de todos, y ve en cada corazón la necesidad personal de perdón y de salvación. La mujer, por su adulterio; la de los hombres acusadores, por diversos motivos, que tal vez, como muchos pensamos, ese día Jesús escribió con su dedo en el suelo y les dio el argumento para que entendieran que también ellos tenían necesidad del perdón. Jesús nos enseña entonces que para acoger la misericordia es fundamental reconocerse necesitado de ella, reconocerse pecador. Y de este modo Jesús abrió la puerta de la vida a la mujer condenada, pero también abrió el corazón a quienes se creían limpios y autosuficientes. Mirar con Jesús a la pecadora y a todos los pecadores es reconocer ante todo que todos tenemos necesidad de su misericordia. Es descubrir que detrás del drama del pecado, de la miseria moral, de la miseria espiritual, hay siempre una persona. Misericordia no es para Jesús lástima que deja al pecador en la situación en que fue hallado, sino que misericordia es la posibilidad de redención que solo Él puede ofrecer. Por eso, al hablar de misericordia y perdón, la primera actitud a la que invito a que todos podamos tener en esta tarde es mirarnos como pecadores necesitados de la misericordia de Dios. Volver a nutrirnos de esa fuente del perdón que es el corazón traspasado del Señor. Y por eso tal vez viene bien preguntarnos, ¿no?, si hace mucho que no nos acercamos al sacramento de la reconciliación. Tal vez por un motivo o por otro nos fuimos alejando de ese sacramento, que es el sacramento del perdón. Y para perdonar a los hermanos o para pedir perdón si ofendimos a alguien, lo primero que tenemos que hacer es ir a la fuente, es ir a buscar la fuente del perdón allí en el Señor, en el sacramento que Él instituyó para que nosotros pudiéramos nutrirnos de la misericordia. Qué hermoso que es entrar a caminar hacia el perdón. Qué lindo escuchar esas palabras de Jesús: vete, te perdono, en adelante no peques más. Esta mujer pecadora no fue golpeada por las piedras de los escribas y fariseos. Las piedras de la misericordia fueron las que golpearon el corazón de la mujer y también el corazón de los presentes. Esas piedras del amor que liberan del pecado y combaten el mal. Por eso los invito a que nos dejemos encontrar hoy por la mirada de Jesús, la mirada de aquel que no condena, sino que nos da la posibilidad de una vida nueva. Él también nos dice a nosotros hoy: ¿quién te ha condenado? Te perdono, vete y no peques más. Pedimos a Jesús que perdonó a quien todos condenaban y que con sabiduría desnudó el corazón de los acusadores de esta mujer, para que también ellos pudieran reconocer la necesidad de su misericordia, que nos enseñe esta tarde a tomar conciencia del drama del pecado y de la posibilidad del perdón. El perdón que necesitamos, el perdón que necesitamos ofrecer, el perdón que tal vez en este momento tenemos que pedir a alguien. Que nos ayude a reconocer que tenemos necesidad de la misericordia y de ser instrumentos de la misericordia del Señor para que el perdón que Él regala pueda llegar a todos, ¿no? Por eso en este camino le seguimos pidiendo que nos enseñe a ser misericordiosos como el Padre, que nos ayude a pedir perdón y a perdonar como nos enseña Jesús. Si te parece, Adriana, vamos a una pausa musical.
Bien.
Sé que tus ojos me han mirado y tu paciencia me ha esperado, pero aquí estoy, ya ves, nuevamente enredado. Sé que conoces mis heridas, sé que levantas las caídas, pero ya ves, me cuesta creer que aún camines a mi lado. Dame la cruz, te doy mi cruz, dame tu mano. Solo así podré entregarme por entero y caminar nuevamente por el aire como la hoja que se mueve con tu viento. Dame la cruz, te doy mi cruz, dame tu mano. Solo así podré entregarme por entero y caminar nuevamente por el aire como la hoja que se mueve con tu viento. Es que todavía no he entregado la ofrenda de mi corazón atado, lo sabes bien, debo entender que mis ojos aún están cerrados. Toma mi fuego, toma mi barro, Al fin entiendo lo planeado. Aquí estoy, Señor. Intento ser tu hijo amado. Dame la cruz, te doy mi cruz, dame tu mano. Solo así podré entregarme por entero y caminar nuevamente por el aire como la hoja que se mueve con tu viento. Dame la cruz, te doy mi cruz, dame tu mano. Solo así podré entregarme por entero y caminar nuevamente por el aire como la hoja que se mueve con tu viento.
Esta hermosa canción que nos invita a la reflexión también, que viene a complementar lo que el Padre Luis nos venía invitando, ¿no? Y revisando también nuestra vida en el marco de esta reconciliación que el Señor nos ofrece, y también ir pensando en esos momentos en que hemos ofrecido nuestro perdón a alguien o hemos recibido el perdón, y aquellos que deseen compartirlo, en un rato vamos a estar con los mensajitos, los testimonios, al 3518-171-593. Seguimos escuchando tu reflexión, Padre Luis.
Gracias, Adriana. Esperamos los mensajitos que siempre aportan cosas tan ricas a la reflexión, y esta canción, Volver a Volar, ¿no? Porque experimentar el perdón y perdonar es como volver a volar, ¿eh? Volar pero con el vuelo de Dios, es decir, alcanzar algo que está como más allá de nosotros mismos, ¿no? Algo divino, que es el perdón, ¿no? Y que nos lleva más allá de nosotros y nos hace al mismo tiempo sentir más que nunca verdaderamente auténticos, ¿no? Tus ojos me han mirado, dice la canción, ¿no? Me cuesta creer que camines a mi lado, en la experiencia del perdón del Señor. Y después, esa frase que dice la canción, no he entregado todavía la ofrenda de mi corazón atado, ¿no? El no perdonar o el no recibir el perdón nos tiene como atado el corazón, y por eso es tan importante pedirle al Señor la gracia de poder dar el paso que tenemos que dar hoy en el camino del perdón. Y dijimos que en el tema del perdón nos encontrábamos ante dos situaciones: la necesidad de perdonar a alguien que nos ofendió y la necesidad de pedir perdón. Vayamos primero a la necesidad de perdonar a alguien, ¿no? Jesús en su enseñanza es muy claro y muy insistente respecto a este tema, ¿no? Ante la ofensa del hermano tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces?, le pregunta una vez Pedro, y le respondió Jesús, 70 veces 7, ¿no? 70 veces 7, ¿no? Nos deja sin palabras, una enseñanza verdaderamente exigente, es decir, perdonar siempre, ¿eh? El que se enfrentó alguna vez a la situación de tener que perdonar sabe lo difícil que es, ¿eh? Bueno, cuanto más repetirlo permanentemente. Y esta exigencia de Jesús tiene un fundamento en que en realidad no podemos vivir en paz. Nadie puede vivir en paz si tiene rencor en su corazón. El rencor es una especie de enfermedad del corazón que la misericordia viene a curar, ¿no? Por eso cuando nos enfrentamos a la necesidad de perdonar, es necesario que no miremos solo la ofensa que nos hicieron, porque ahí podemos quedarnos en un callejón sin salida, ¿eh? Miro, me fijo solo en la ofensa, ¿eh?, que alguien realizó contra mí, sino que en el camino del perdón hay que mirar a Jesús, hay que mirarlo a Él, ¿no? Porque nuestro modelo de vida no es el hermano que nos ofende, sino Jesús, que es misericordioso como el Padre. Nuestro modelo es verdaderamente Jesús. Si nuestro modelo fuera quien nos ofende, no solo nos quedaríamos encerrados en el rencor, sino que incluso podríamos deslizarnos hacia la sed de venganza, ¿no? Es decir, que sufra lo mismo, o que yo pueda hacer algo para retribuirle la herida. Respecto al perdón que tenemos que dar, es decir, este primer aspecto, cuando tenemos que perdonar a alguien, diría algunas cosas, ¿no? En primer lugar, que el perdón no es mágico, ¿eh? El perdón es un camino. La palabra camino acá es muy importante, es decir, hay que transitar el camino del perdón, ¿eh? Hay que recorrer el camino del perdón. Y eso lleva tiempo, como todo camino, ¿no? Y también como todo camino hace falta dar pasos, ¿eh? Hace falta dar pasos. ¿Qué pasos habría que dar? Pienso, ante todo, reconocer que hemos sido ofendidos, ¿eh? Lastimados o traicionados. En lo posible, ponerle nombre al hecho, ¿eh? ¿De qué manera? ¿Qué significa esto que me duele en el corazón? Esto nos ayuda a distinguir una simple susceptibilidad nuestra de una ofensa objetiva, ¿eh? Esto suele costar bastante, ¿no? Porque es como intentar limpiar una herida. Uno tiene que detenerse un poquito en la situación y eso puede doler. Este proceso de objetivación, de reconocimiento de la ofensa y del autor, ¿eh? De quién lo hizo. En segundo lugar, es importante llevar, porque si no, le damos lugar simplemente a nuestra reacción humana. Llevarlo a la oración, poner esta realidad ante Jesús, ¿eh? Ponerlo ante Jesús, pedirle el don del discernimiento para ver con más claridad, pero sobre todo confiárselo, entregárselo. Eso ya es un paso importantísimo en el camino del perdón. Yo suelo aconsejar, ¿eh? A las personas con las que charlamos, hacer como un ejercicio imaginativo, ¿no? Cerrar los ojos, imaginar que Jesús está ahí, adelante tuyo, que te mira con ternura. Luego imaginarnos que en nuestro corazón, ¿eh? Puedo visualizar esa herida, esa ofensa que recibí, y que puedo tomarla con mis manos y entregársela, ponérsela en las manos abiertas de Jesús. Uno podría decirme, pero padre, este ejercicio no es una mera fantasía. En realidad es un ejercicio imaginativo, pero que tiene una finalidad precisa, que es activar, despertar nuestros sentidos interiores. Porque si no, hay muchas de las cosas que reflexionamos y discernimos, actuamos solamente con la cabeza, solo con la mente. Y acá de lo que se trata es del corazón. Para que el corazón pueda entender que yo estoy queriendo liberarme de eso, que estoy queriendo dar un paso sanador, tengo que ayudarlo. Y la imaginación es un buen instrumento para hacerlo. Por lo demás, es absolutamente cierto, lo sabemos por la fe, que Jesús está ahí siempre, ¿eh? Con las manos y con el corazón abierto para recibir todo lo nuestro. En tercer lugar, en el camino del perdón puede que haya que hacer una corrección fraterna. Una vez que yo reconozco el hecho, lo objetivo, lo llevé a la oración, se lo entrego a Jesús, bueno, ahora tal vez hay que ver a quien nos ofendió y explicarle lo que sucedió y cuánto me dolió. A veces el otro no es consciente, sobre todo si las ofensas y las faltas son las más cotidianas. Hay otras que son grandes y evidentísimas, ¿no? Bueno, digo que puede que haya que hacer la corrección. ¿Por qué digo puede que haya que hacer la corrección? Porque a veces no es posible, ¿eh? Porque puede comportar un riesgo, puede que la persona que me ofendió sea una persona agresiva, que tenga actitud violenta, que no tenga la disponibilidad a recibir aquello que yo le voy a decir. Pero donde el vínculo es importante y permanente, ¿no es cierto? Como entre los amigos, los esposos, los padres y los hijos, evaluando si es posible hacerlo, hay que tratar de hacerlo, ¿eh? Para una buena reconciliación, para poder dar bien el perdón al otro, perdonarlo, es necesaria la corrección. Si por la corrección o no, habrá que ver si nos encontramos con algo que es muy importante en el camino del perdón, que es que la otra persona me pida perdón, ¿eh? El reconocimiento del otro, el pedido del perdón del otro, sobre todo si tiene calidad, es decir, si lo manifiesta con dolor y arrepentimiento, eso me ayuda muchísimo a perdonar. Es más difícil perdonar cuando el otro no se arrepiente o no le importa. Por eso la corrección también busca suscitar el reconocimiento y el arrepentimiento del otro. Y en este camino del perdón, el perdón tendría que aparecer como un fruto que va madurando, ¿no? A veces luego de mucho tiempo. A veces aparece en este largo camino como una sorpresa, ¿no? Nos visita la paz en el corazón como un anuncio de que ya no hay rencor. Me acuerdo un relato de un señor que me contaba una vez que le llevó años perdonar a un hermano. Y un día, trabajando en el jardín, dice que experimentó como si cayera una ficha dentro suyo y gustoso descubrió que había perdonado, ¿no? Es importante aclarar, me parece, que perdonar no implica olvidar. Es decir, hablamos un poquito de la memoria, ¿no? Una cosa es el rencor, que es la memoria que mantiene viva la bronca, el odio, que queda como ronroneando, como hacen los gatos, esa bronca en el corazón y no deja que vivamos en paz. Otra cosa es la memoria, que forma parte de nuestra experiencia de vida, de la sabiduría, que quede la memoria de la herida e incluso que de tanto en tanto vuelva a doler, no implica que haya rencor o que no haya perdonado, y que tenga memoria de lo que ha sucedido en mi vida. El otro día una señora cuando hablaba de esto me dijo, padre, me quedé pensando en lo que me dijo y me di cuenta, lo que me sucedió y me dolió tanto en mi vida matrimonial, hoy es experiencia de vida, no es rencor. Un buen test para saber si hemos perdonado de verdad es que podamos rezar por la conversión de quien nos ha ofendido, lastimado. Cuando uno está muy enojado, y esto uno lo ve mucho a veces en situaciones difíciles, vinculares, me cuesta rezar por el otro, me cuesta desearle el bien, me cuesta desearle que Dios lo visite y le regale la conversión. Rezar por ellos es decirle a Dios que lo redima, que lo salve, que les dé la lucidez de conciencia para reconocer, para arrepentirse y para volver al camino del bien. ¿Y qué pasa, puede decir uno, cuando no nos piden perdón, cuando no nos pidieron perdón, cuando no se ve el arrepentimiento, e incluso cuando la persona que nos ofendió permanece en el mal camino? Bueno, el perdón suele ser un fruto más costoso, pero es importante aclarar que si hay alguien que te maltrata y te ofende repetidamente y no se arrepiente, hay que poner límite. No hay que entender mal la expresión de Jesús de poner la otra mejilla. Esa expresión significa no bajar totalmente la persiana, no perder la confianza en que los demás pueden cambiar, no dejar de hacer lo posible, aunque a veces lo posible no sea más que rezar por el otro. Pero cuando hay agresión, cuando hay violencia, cuando hay ofensa permanente, hay que saber pedir ayuda, hay que poner límite y hay que buscar un cambio de esa situación. Los límites son importantes, ayudan a madurar las relaciones y muchas veces son parte de la misericordia. La corrección fraterna y los límites sanadores ayudan a madurar. Son obra de la misericordia y son también parte de esa compasión que busca poner los medios para ayudar al otro y para crecer en los vínculos. Mientras reflexionamos en esto, en la necesidad de hacer el camino de perdonar a quien nos ofendió, vayamos, si te parece, Adriana, a otra pausa musical.
¿Cómo no?
Dame tu transparencia, oh fuente del ser, fuente de la vida. Dame tu transparencia, el deseo claro, tu estable armonía. No dejes que preocupen mi alma en exceso, las nubes que tienen que cruzar mi cielo. Dame ojos limpios, corazón más creyente y más bueno. No dejes que preocupen mi alma en exceso, las nubes que tienen que cruzar mi cielo. Dame ojos limpios, corazón más creyente y más bueno.
Dame tu transparencia, la fuente de todo, fuente de hermosura. Dame tu transparencia, creativas mis manos, mansas y seguras. Ama mi corazón, el mal que la enturbia, mi amor sea un arroyo de aguas profundas. Dame alma de niño, transparente a la mirada tuya. Lava mi corazón, el mal que la enturbia, mi amor sea un arroyo de aguas profundas. Dame alma de niño, transparente a la mirada tuya. Dame tu transparencia, oh fuente de amor, fuente de la gracia. Dame tu transparencia, recta la intención y fiel la palabra. Devuelve la inocencia que robó el pecado, restablece certeza de saberme amado. Dame tu presencia, agua viva que limpia mi barro. Devuelve la inocencia que robó el pecado, restablece certeza de saberme amado. Dame tu presencia, agua viva que limpia mi barro. Agua viva que limpia mi barro.
Estamos compartiendo el ciclo Misericordiosos como el Padre. La misericordia y el perdón es el tema del día de hoy. Y bueno, va suscitando, te cuento, Padre, en un rato ya vamos a estar compartiendo mensajes, pero va llegando de distintas maneras tu reflexión, el mensaje de hoy a los corazones de los oyentes, trayendo diferentes experiencias también. Así que, bueno, les agradecemos a todos los que van compartiendo.
Gracias, Adriana. Y bueno, en el tema musical que escuchamos recién aparecía esta imagen de la transparencia, ¿no? Y un poco el deseo de pedirle a Dios que haga de nuestro corazón un arroyo de aguas profundas y claras, ¿no? Porque a veces el tema de la ofensa, la herida que ocasionó la actitud de un hermano, de alguien, en la familia, en la amistad, se nos va quedando como agua estancada en el corazón. Y se va generando ese barro que no nos deja vivir en paz y con alegría. Por eso, repito, la insistencia de Jesús en que perdonemos es el deseo de su misericordia, de que vivamos libres, vivamos en paz y que vivamos así, dejando que nuestro corazón sea como un arroyo de agua transparentes. Vayamos entonces ahora en este último momento de nuestro bloque al otro caso, al caso en que es necesario en que yo me arrepienta y pida perdón. El caso anterior era el desafío, el camino de perdonar a quien me ofendió. Pero ¿qué pasa cuando yo soy el que ofendí, lastimé? Pues no es necesario que me arrepienta y pida perdón. Muchas veces nos pasa que ofendemos a los demás o los herimos con actitudes o palabras. Faltamos a nuestros deberes de Estado, como esposos, como amigos, como padres, como hermanos. Y ahí nos viene también este ejercicio que nos ha enseñado el Señor y la Iglesia de hacer nuestro examen de conciencia, ¿no? Siempre pedirle al Señor que nos ilumine si hemos ofendido, si hemos faltado a la caridad, al amor con alguien. Y en esto el sacramento de la reconciliación, como dije hace un rato, es un medio importante para ejercitarnos en la intimidad con Dios, en esa capacidad de examinar nuestro corazón, nuestra conciencia, para que tengamos la oportunidad de pedir perdón si hay que hacerlo. En ese sacramento de la reconciliación nos ponemos ante Dios, ¿no? Nos ayuda un hermano, el sacerdote, para poder crecer en la sensibilidad de conciencia y para reconocer aquello en lo que tenemos que crecer. Y como dijimos también acá, es cuestión de camino, ¿no? Porque la vida es proceso y también nuestro crecimiento. Por eso hay necesidad de que formemos el corazón y que nos preguntemos en cada etapa de nuestro camino ¿Qué paso me está llamando a dar hoy el amor misericordioso de Dios en mi vida? En el camino del pedir perdón, el primer paso es reconocer. ¿Qué significa reconocer? Mirar nuestra vida, mirar nuestros vínculos y darnos cuenta de que hemos obrado mal. Y ahí también, como dije para el caso anterior, hay que poner el nombre a lo que hice. ¿Qué hice mal? A ver, le contesté mal, no lo visité cuando lo necesitaba, no respondí a su pedido de ayuda, le fui indiferente, le fallé en algo. Y también puede ayudar acá a utilizar los gerundios. ¿Por qué digo los gerundios? ¿Qué es esto, no? Bueno, porque a veces no es solo un acto, un pecado puntual contra el hermano, sino una situación en la que no estoy respondiendo bien. Porque tal vez incluye una actitud más permanente o una serie de actos. Por ejemplo, le estoy siendo infiel, le estoy mintiendo, me estoy evadiendo de esta responsabilidad. Reconocer no implica solamente poner nombre, ver, sino darse cuenta de lo que significó para el otro. No para mí, sino para el otro. Bueno, no es para tanto lo que hice, se escucha decir a veces los vínculos. Hay que ver si no es para tanto. Visto desde vos, por ahí no es para tanto, pero para el otro, para el otro que por ahí te está sirviendo y está esperando que algún día... Por eso es necesario reconocer, pasando por el corazón, no solo lo que le hice al otro, sino lo que el otro sintió, el modo en el que el otro lo recibió. Primero entonces, reconocer con toda esta riqueza del reconocer, ¿no? Es decir, hice esto y con esto la lastimé, lo lastimé, le falté, le fallé. En segundo lugar, es importante el arrepentimiento, ¿no? Es decir, darse cuenta que estuve mal y experimentar el dolor. Es la condición que también ponemos en el sacramento de la reconciliación, ¿no? Confieso los pecados, pero no como algo mecánico, sino que siento el dolor de haber hecho el mal, de haber ofendido a Dios, de haber hecho sufrir al otro. Y este hecho es muy importante, porque si no, mi pedido de perdón, si es que voy a pedir perdón, va a sonar superficial, muy formal, y no va a llegar a buen puerto la reconciliación, que es el objetivo del perdón, ¿no? Y recién cuando está madurado el arrepentimiento, entonces pedir perdón, Y es importante cuando pedimos perdón buscar el momento oportuno, las palabras y el modo adecuado, ¿no? El pedido de perdón no es ante todo una descarga de quien ha ofendido. Ya está, ya le pedí perdón, ahora que se arregle. No, forma parte de la reparación, es decir, estoy buscando sanar el corazón que lastimé. Entonces el pedido de perdón como acto de misericordia está orientado más al otro que a mí mismo. Busca restaurar el corazón de la persona que ofendiste de palabra o de acto. Y junto con el pedido de perdón es importante intentar, si es posible, la reparación, que también es algo importante en el sacramento de la reconciliación. Si fuera posible, ¿no? Es decir, buscar subsanar de algún modo, o si se trata de algo repetido, que se pueda percibir un propósito serio de cambio, de cambio de actitud. Y finalmente, hablaría un poquito de la culpa, porque como dije al principio, a veces la culpa nos encierra en unos bretes de los cuales nos cuesta salir. La culpa tiene ante todo una función positiva. Es como el síntoma de las enfermedades, es una especie de alerta que se encienda para indicar que algo no está o no estuvo bien. Dije una palabra hiriente, veo la cara del otro, mi conciencia me hace sentir la culpa. Entonces recapacito y me doy cuenta que hice algo que no está bien. Este es el valor positivo de la culpa, nos ayuda a darnos cuenta, a tomar conciencia de lo que hemos hecho mal, de nuestro error y sobre todo de nuestro pecado. Por lo tanto, la culpa es sana, es parte de nuestro sentido moral, nos permite orientar bien nuestra libertad. Cuando la conciencia se vuelve más sensible y más recta, acusa con más fidelidad lo que hacemos o dejamos de hacer. Nos sentimos mal por tratar mal a alguien, por no haber hecho lo posible por alguien, por no cumplir con los compromisos asumidos, por lastimar a alguien de algún modo. La culpa debería desaparecer cuando reconozco, me arrepiento sinceramente y completo el camino del perdón. Pido perdón al otro y busco, como dijimos, reparar, subsanar. A veces la culpa no desaparece y puede jugarnos una mala pasada. Por ejemplo, sucede a veces, los padres que no están el tiempo que deberían estar con sus hijos se sienten culpables y entonces consienten cosas en la educación de sus hijos, no porque sean buenas, sino para tranquilizar su sentimiento de culpa, ¿no? Hay personas que tienen incluso conciencia escrupulosa y sienten culpa por todo y de manera permanente. Entonces, el mecanismo se puede llegar a volver tan complejo que dejan de tener claridad entre lo que hicieron mal o lo que hicieron bien, porque por todo se siente culpa. Eso hay que sanarlo, ¿eh? El Señor no quiere que vivamos con actitud culposa, sino que nos volvamos sensibles al bien, al amor, a la misericordia, y tratemos de vivir en camino permanente de conversión y de crecimiento, sabiendo que hace falta tiempo, porque tenemos condicionamientos, dificultades, porque crecer de verdad cuesta. Por esto es siempre necesaria la misericordia en nuestros vínculos, porque nos permite imitar a Dios que nos acompaña y nos perdone, nos anima a seguir creciendo y nos sostiene en el camino.